Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay cosas que resultan misteriosas por sí mismas, que tienen un halo inevitable de misterio. Cuando yo nací, el mundo estaba partido en dos mitades, la zona capitalista y la zona comunista, soviética, y a los expertos en el Kremlin, a los expertos en el centro neurálgico de poder del este de Europa, de la Europa comunista, del Kremlin, se les llamaba kremlinólogos, porque no bastaba con contar lo que pasaba, que por cierto muchas veces no se contaba, sino que había que interpretar cosas muy sutiles, gestos, colores, movimientos. Había kremlinólogos excelentes como Alberto Sotillo o Enrique Cerveto. Y tan complicado más es a veces el Vaticano. Y los expertos en Vaticano se llaman vaticanólogos. Después del extraordinario trabajo de Miguel Castelví en ABC, le sucedió Juan Vicente Bo, que 22 años lleva de vaticanólogo, descifrando el Vaticano, y saca ahora un libro sobre esta materia que se llama así, Descifrando el Vaticano, de la editorial Planeta. Juan Vicente Bo, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina, qué alegría oírte.
Efectivamente, Juan Vicente, empezamos a trabajar cuando los dos éramos jovencísimos en ABC, ha sido una vida en esta profesión. Ahora eres vaticanólogo, que efectivamente es casi tan complicado como ser kremlinólogo. ¿Te acuerdas de los kremlinólogos?
Sí, sí, bueno, y me acuerdo de cuando trabajábamos siguiendo cosas de los Balcanes y cosas de Europa del Este.
Exacto.
Pues no sabría qué decirte. Son parecidas en algunos aspectos y distintos en otro. Parecida es la complejidad, o quizá mayor es la complejidad del Vaticano todavía, pero al menos en el Vaticano aprendes muchísimas cosas positivas y te quedas extasiado al ver personas extraordinarias, de las cuales pues el número uno es Francisco, como los dos predecesores, ¿no?
Eso te iba a preguntar lo primero. Si tuvieses que hacer un resumen así rápido de lo que han supuesto los tres últimos pontificados impresionantemente grandes, la figura de Wojtyła, de Juan Pablo II, la figura de Ratzinger, de Benedicto XVI y la figura de Francisco, ¿cómo lo resumirías? ¿Cómo lo mostrarías a cada uno al mundo?
Pues mira, en una palabra para cada uno, lo diré de la siguiente manera. El Papa Juan Pablo II hizo una visita a España fascinante en el año 1982 y el lema era testigo de esperanza. Esa esperanza para Europa del Este, para España también. Juan Pablo era el Papa de la esperanza, el Papa Benedicto es el Papa de la fe y Francisco es el Papa de la caridad. Esto, por así decir, desde el punto de vista de las grandes virtudes. Pero desde el punto de vista de presencia de la Iglesia en el mundo, Juan Pablo II, que viajó a 120 países, nada menos, ¿no?, en 104 viajes, se convirtió en cierto modo en el Papa del mundo. Y lo vimos sobre todo pues en su funeral, cuando estaban pues jefes de Estado de casi todo el planeta, ¿no? Bueno, pues ha sucedido una cosa muy interesante con Francisco, que es que Francisco, por su diálogo con las otras religiones, se ha convertido en cierto modo en el Papa de todas las religiones, sobre todo después de la firma del Acuerdo de Abu Dhabi y del que se espera, del avance que se espera con los chiitas en el viaje a Irak a principios de marzo. Pero los tres son fascinantes, cada uno a su modo.
Es verdad, además son de una magnitud extraordinaria en la historia de la Iglesia. Decía yo antes que el Vaticano es un lugar muy misterioso, en gran parte por desconocido. Fíjate que en las páginas de tu libro tú dices y hablabas antes de belleza, de un lugar hermosísimo, y dices, el lugar más sereno y hermoso de Roma está paradójicamente fuera de Italia, y te refieres a los jardines vaticanos. ¿Por qué te gustan tanto?
Bueno, porque ahí encuentro la paz, o más bien encontraba, porque llevamos un año anómalo, ¿no? Pero me refiero a cuando la vida era normal, encuentro un silencio y una paz que no se dan en Roma, que es una ciudad muy bonita, pero pues un poco caótica, un poco efervescente, ¿no? Y porque ahí hay un recuerdo de 1000 años, entre otras cosas, de evangelización. Muchos de los árboles los fueron trayendo misioneros, trajeron las semillas, ¿no? Hay obras de arte, hay un Juan Diego con la Virgen de Guadalupe, donde rezaba muchísimas veces Juan Pablo II, hay un muro de Berlín, hablando también de Juan Pablo II, hay muchísimas cosas. Ves la antena de la radio que instaló Marconi para... Sí, y tus compañeros de la radio acaban de celebrar el 90.
Ah, yo no sabía que Marconi había instalado una antena en el Vaticano.
Sí. El Papa, no recuerdo cuál era en este momento, le invitó a instalar una radio en el Vaticano. Él aceptó y se prodigó muchísimo él personalmente en la instalación. Y de hecho la estrenaron juntos. El día en que se empezó, me parece que solo 10 años después de las transmisiones de voz en Estados Unidos.
Es muy bonito. Entonces, porque a veces hubo, el Vaticano... Sí, perdona.
Dime. No, te decía eso, no terminaba. Que hubo unas palabras de Marconi y unas palabras del Papa, que ahora no recuerdo bien, pero era algo así como alégrense los cielos, porque comentaba que se iba a transmitir la palabra de Dios a cualquier lugar a través de los cielos. Perdona.
Qué bonito. A veces el Vaticano está vinculado a cosas muy modernas y muy sorprendentes. Otras veces se incorpora tarde. Por ejemplo, ¿en qué medida es verdad que Juan Pablo II hizo la primera gran piscina para entrenarse?
Bueno, esto es algo que hacía falta, pero que nadie se atrevía a construir. Y de hecho a él le criticaron mucho. Fue el principio de su pontificado y ya cuando se cansó de escuchar críticas, dijo... Porque es un poco como, perdona la comparación, como lo de Judas, ¿no? ¿En qué se gasta el dinero? No, pues que es en qué se gasta el dinero. Y entonces lo zanjó diciendo, es más barata una piscina que un cónclave. ¿No? Entonces dejarme que nade.
Bueno, aparte que era fundamental, verano, porque claro, sí, era un hombre que comprendió que el estado físico tenía que ver también con el estado espiritual.
Sí, efectivamente. Entonces él salía a esquiar cuando podía, o salía a la montaña, pero muchas veces, que eso no era posible, nadaba en la piscina. Y lo bonito del Papa Juan Pablo es que en verano se la dejaba los fines de semana a los niños, a las familias de empleados del Vaticano que quisieran ir allí a disfrutar de una piscina tranquila con los niños.
Claro. Los archivos del Vaticano son objeto de muchos comentarios. ¿Hay cosas ahí tan secretas? Porque hay quien dice, uy, ahí están 2000 años de historia y cosas increíbles que no se revelan a la humanidad.
Pues sí, hay bastantes cosas secretas, pero digamos técnicamente secretas, documentos que han estado guardados y que ahora van saliendo a la luz. El Papa Francisco ha adelantado la desclasificación de todo el pontificado de Pío XII, me parece recordar de memoria que eran 2 millones de documentos, y ahí se verá, por ejemplo, su gran esfuerzo de ayuda a... fue la persona que salvó la vida a más judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Su gran ayuda en el salvamento masivo, gigantesco de judíos, por el que le dieron las gracias al final, Golda Meir, cuando era primera ministra de Israel, le dio las gracias durante el proceso a Einstein, el New York Times, etcétera, ¿no?
Sí, una historia también, que además desface el entuerto de acusarle justo de lo contrario, que hay que ver lo que puede ser la manipulación y las fake news. Pero hay cosas antiguas secretas, Juan Vicente, me refiero a códices medievales, cosas así culturalmente fascinantes.
Yo creo que ahí van a aparecer pocas, porque el tesoro de esos tipos de documentos de que tú hablas es la Biblioteca Vaticana, donde siguen apareciendo documentos, algunos de los cuales fueron cubiertos por otros textos. Entonces, ahora hay medios para leer lo que está por debajo de textos posteriores, un poco como sucede con los cuadros, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí seguirán apareciendo cosas que están sin clasificar, perdidas, porque son montañas y montañas de documentos. El Archivo Secreto Vaticano es simplemente un archivo diplomático, administrativo, y ahí no vamos a encontrar nada sorprendente que no supiesen ya muchas personas, y desde luego nada que se parezca de lejos a tipo al Código Da Vinci o los thrillers que se ven tantos en los aeropuertos, sí, sí. ¿No? O sea, que creo que para algunos va a ser decepcionante. De hecho, para quitar un poquito la leyenda, el Papa Francisco le ha cambiado el nombre. Y ahora se llama, pues, Archivo Apostólico.
En vez de Archivo Vaticano.
No, en lugar de archivo secreto, le ha quitado la palabra secreto.
Vale,
es como
vale.
Si tú dices el archivo secreto de la Moncloa o el archivo secreto de la
Jarzuela. Sí, los servicios de información en lugar de los servicios secretos, que pasaba antes también con los estados, ¿no?
Exactamente.
Sí. Oye, con respecto a la actualidad de la Iglesia y su organización en el Vaticano, yo creo que la Iglesia es lenta pero segura. Más o menos esa sería su definición. Pero claro, la lentitud implica también cierta, digamos, dificultad para engarzarse con un mundo que va muy deprisa. Tú dices que el Papa actual está queriendo darle a esto un empujón.
Sí, yo no puedo estar más de acuerdo con lo que dices porque llevo tantísimos años observándolo. Y por fortuna, desde la llegada de Francisco, pues hay un cambio de ritmo que al principio, sobre todo el primero y segundo año, desconcertaba a miembros de la curia, sobre todo a niveles intermedios, ¿no? Por lo siguiente, porque el Vaticano, la Santa Sede, llevaba como dos siglos inconscientemente siguiendo dos manuales para lo que es ceremonial, a veces liturgia, pues el manual de Versalles, ¿no? Todo muy bonito, también para las cosas diplomáticas, ¿no? Que está muy bien. Mm. Y para su organización administrativa, el manual del Imperio Austrohúngaro, en el que, al cabo de dos años de comisiones de estudios o de cuatro años, se toma una decisión perfectamente documentada en cuanto a las fases de estudio y a las fases de decisión, ¿no? Pero vivimos en otro mundo.
Claro, es que el Imperio Austrohúngaro, lo decimos para los españoles, que muchos no saben ni lo que es, los que hayan padecido la LOGSE, pues rigió los destinos de Europa durante 1000 años y, claro, era enormemente burocratizado, estaba organizado en torno a sus funcionarios, muy seguro, pero muy lento.
Sí, y sobre todo tenía un aspecto común con el Vaticano a pequeña escala, que es que era multicultural, multiestatal, y entonces tenía una administración para ese tipo de necesidad. Entonces Francisco empezó a moverse de otro modo y al cabo de unos cuantos meses una persona que le conocía muy bien me dijo, él sigue otros dos manuales, fíjate en ellos y podrás predecir lo que va a hacer. Son los evangelios y los hechos de los apóstoles. Todo es mucho más sencillo, más rápido, más directo y más alegre.
Sí, a veces también entra ahí un riesgo, ¿eh? Porque es bastante revolucionario.
Sí, pero como diría él, una sacudidita no viene mal de vez en cuando, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues la verdad es que es un libro fascinante que ayuda a entender de cerca una institución que nos es muchas veces desconocida, que además es objeto de muchas leyendas, de muchas tonterías, de muchos enigmas falsos, pero que a su vez guarda secretos que descifra Juan Vicente Bo con muchísimo talento, como lleva toda la vida haciendo. Cuando yo tengo una duda con respecto a lo que haya podido ocurrir y una declaración del Papa, etcétera, a Juan Vicente voy, que me voy, porque es que cuenta la verdad de las cosas con muchísima minuciosidad. Juan Vicente Bo, mucho éxito con este libro, Descifrando el Vaticano, de la editorial Planeta, que no podemos sino recomendar. Un abrazo muy fuerte, amigo.
Un abrazo muy fuerte, Cristina. Muchísimas gracias. Y tú también estás descifrando el Vaticano. Gracias.
A ver si aprendo algo. Un beso. Chao, chao.
Un beso. Chao.